monocolumnas, medianeras y formatos especiales, ubicados en importantes sectores de la capital cordobesa. Somos una empresa que hace más de 15 años nos proponemos llevar tu marca al siguiente nivel. Siete sentidos, colosal y multiled, juntos, más fuertes que nunca.
El día más esperado. Día G.
18 de la mañana, 27 grados a esta hora, clavadito Gerardo, 73% la humedad.
Bueno, uno de los temas de estos días ha sido genéricamente impuestos,
¿no? Sí, claro.
Impuestos en Córdoba, impuestos a nivel nacional con la cuestión de las retenciones, porque arrancó muy discutido, tres gobernadores que se juntaron, el de Córdoba, el de Santa Fe y el de Entre Ríos, para reclamarle al gobierno. El gobierno que contestó bajando retenciones, eliminando otras, las retenciones regionales, y diciéndole a los gobernadores, che, pero ustedes bajen los impuestos, porque acá en Córdoba saltó el tema de
la fuerte suba.
La fuerte suba en los impuestos, y en algunos casos de más del 300%, sí, sí. En algunos casos, no en todos. La forma en que se ha actualizado el tributo tanto en el inmobiliario como en el automotor, pero sobre todo el inmobiliario. Vamos a hablar de esto con Marcos Sequeira, reconocido tributarista, que está en línea de Día G. ¿Cómo está, Marcos? Gracias por atendernos. Buen día.
Buenos días. ¿Qué tal, Gerardo y Geo?
¿Cómo está?
Hola, Marcos. Es un gusto hablar con ustedes.
Igualmente,
muy
para
bien,
nosotros.
Muy bien.
Bueno, ¿ha estado revisando, ha estado viendo las reacciones, las quejas que ha habido de la gente aquí en Córdoba por la manera en que han aumentado los impuestos?
Y no solamente he estado revisando, sino que me han estado llegando mensajes, ¿no? A partir de ese impuestazo, que en algunos casos es muy superior al 300%. Yo he visto determinación de impuesto automotor y impuesto inmobiliario que han subido más de 10 veces. O sea, estamos hablando de entre 900 y el 1000%. Y lo peor es que nadie conoce cuál es el criterio que se ha empleado para hacer un ajuste de tamaña magnitud, porque, por ejemplo, hay propiedades que son semejantes, que están en un mismo barrio. Por ejemplo, en un barrio cerrado, en el caso de, los comprobantes que me han exhibido, que tienen características prácticamente idénticas, porque han sido hechas por la misma empresa constructora y tienen la misma superficie cubierta, y bueno, las variables que tienen son prácticamente nimias, y sin embargo, una aumentó el 200% y la otra aumentó el 900%. Entonces, no se conoce cuál es el criterio que se ha empleado, pero sin lugar a dudas, el que se ha empleado no respeta la capacidad contributiva, la proporcionalidad, la igualdad, bueno, todos los principios constitucionales que rigen y limitan el poder de aplicar impuestos que tiene el Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial como municipal.
Rentas ha defendido la aplicación de la actualización que se ha hecho y también ha habido una reevaluación, una valuación diferente en función de las propiedades que no tienen declaradas o que han ampliado su superficie y demás. Esto de todas maneras para usted no alcanza a explicar la magnitud de algunos de los incrementos.
No, yo he escuchado las declaraciones de la funcionaria, en este caso de la Dirección de Rentas, y habla de que habría un margen del 10% en el cual podría llegar a haber algún tipo de problema en cuanto a cómo se ha determinado la carga fiscal, e invita a los ciudadanos que tengan esta situación a que presenten una queja en la Dirección de Rentas. Bueno, hacer un ajuste y tener un 10% del padrón ya autos reconociendo que puede estar mal determinado, me parece realmente una barbaridad.
Bueno, por
y
ejemplo,
además sepamos sí. Ciudadanos se van a presentar a formular las quejas.
Claro, esa es la cuestión también, el trámite que hay que hacer sobre esto. Bueno, Yarlora dijo, el gobernador, que fueron actualizados los tributos en base a los coeficientes que ya estaban determinados, y acá a ver, un mensaje de un oyente. En Barrio Rivadavia, pegado a Villa Angelelli, de 90.000 el año pasado a 900.000 este año. Dice, ¿qué tengo que vender y dedicarme a pedir planes sociales? Bueno, acá cuenta un caso, ¿no? Después, un oyente nos dice.
Justamente, ¿sí? Ahí tenés un aumento de 900%.
Claro.
En el caso de estar planteado en César.
Sí.
Es que no, no es el 300%. Y el índice que se iba a emplear, que se tenía que emplear para aplicar esta modificación, el shifte de octubre del anteaño pasado a octubre del año pasado, y ese porcentaje es el 170%.
Claro.
Y sí, acá sí tenemos aumentos que superan largamente ese 170%.
Sí. Marcos, el gobernador Yarlora dijo ayer que existen los planes de eximición aquí en Córdoba, que el que no pueda
fortalecer,
pagarlo. Ah, ¿lo tenemos al audio?
Ah. Sí, sí,
sí, sí. Estoy escuchando.
Que el que no pueda pagarlo puede diferirlo hasta que sí pueda pagarlo. ¿Cómo son estos planes de eximición? ¿Hay algo concreto o es? Perdón.
Después de 45 años que como contador de abogado me dedico a esto, te digo que me dedico únicamente a esto en el ámbito de la profesión, a este tema es una fantasía. Esos planes son una fantasía porque comienzan con un pedido a la administración. La administración no los responde nunca. Entonces hay que presentar un pronto despacho ante la administración. La administración tampoco responde el pronto despacho. Hay que ir a la justicia a través de un amparo por mora. La justicia civil y comercial de primera instancia le da un plazo de 90 días a la provincia para que responda. La provincia pide ampliación de ese plazo y recién va a venir después de más o menos un año la respuesta rechazando ese pedido. Hay que presentar un recurso de reconsideración, un recurso jerárquico ante el gobernador, y una vez agotada la vía administrativa donde se le van a rechazar todos los pedidos, hay que ir a la justicia contencioso administrativa y después ir al Tribunal Superior de Justicia y terminar en la Corte. O sea,
está hecho para que nadie lo haga.
Comienza,
básicamente.
Por supuesto.
Sí.
Básicamente, o quién lo va a hacer es una gran empresa que tiene sus abogados estables y que tiene una diferencia de impuestos considerable que se justifica embarcarse en un trámite así.
Sequeira, aquí en Rentas explican que se aplicó este famoso, RIPTE, que es remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, ¿no? Que alcanza este 172,5%, y dicen que la mayoría de los casos no superaron ese porcentaje. Este 172,5 estaría bien, en principio, en función de lo que pasó con la economía, la inflación y demás. En principio estaría ajustado a lo que, porque tampoco puede desfinanciarse la provincia, ¿verdad? Esa es una realidad también, obviamente, porque los impuestos son para sostener el funcionamiento del Estado, ¿no? ¿Estaría bien ese número?
Así es. Ese porcentaje estaría más o menos bien, no del todo bien, pero digamos más o menos se ajustaría a lo que sería un incremento razonable. Pero la cuestión es que no es cierto que se ha aplicado ese porcentaje. Se habrá aplicado en algunos casos, pero hay otros casos, por ejemplo, el señor daba ahí el ejemplo de Barrio Rivadavia, y como eso lo he visto también de naciones de Argüello, de Nueva Córdoba, que también superan el 900%, de Alta Córdoba, de entre 500 y 600%. O sea, no he visto a nadie que me haya exhibido un comprobante donde el aumento sea del 172,5%.
Sequeira,
entonces,
claro. Dejando de lado esta cuestión coyuntural, ¿por qué tenemos que pagar los cordobeses un impuesto para el auto en la provincia y otro en la municipalidad? ¿Y por qué tan? Bueno, el inmobiliario
también
pasa lo mismo, ¿no? Pero especialmente lo de los autos. Acá recibí un mensaje de un televidente que tiene una camioneta Toyota SW4, que es un auto de alta gama, no sé en cuánto está evaluado. Dice que le toca el pago anual $1,000,000.
No.
Para la camioneta, ¿no? O sea, es un auto caro, pero $1,000,000. Sí. Y además, solo el impuesto provincial, nos dice. Pero, ¿por qué esta doble imposición? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Y si pasa en otros lados?
Bueno, esta doble y en realidad triple imposición, porque por ejemplo el que tiene un automóvil paga a nivel municipal un impuesto, a nivel provincial otro impuesto, impuesto automotor, y a nivel federal paga el impuesto sobre los bienes personales. Claro. Los imponibles también está conformado por los automóviles.
Sí. Claro.
Entonces es una triple imposición. Y esa triple imposición viola principios que están en nuestra ley fundacional. Viola el principio de capacidad contributiva. Un señor que tiene que pensar que en 10 años va a darle a la provincia o a la municipalidad su casa, porque si uno hace el cálculo frío, aritmético, en algunos casos ve la base imponible y ve el impuesto que le han aplicado, en 10 ejercicios, en 10 años la casa pasaría a ser del Estado. Bueno, eso está prohibido, eso es confiscación. Y para colmo, sin que lo ordene un juez, sino que un empleado administrativo, ya sea el gobernador o cualquiera del Ejecutivo, se le ocurre hacer estos aumentos desmedidos y se le ocurre también ignorar lo que dice la Constitución, que prohíbe esta múltiple grabar. Se puede grabar una vez la manifestación de riqueza, no puede haber dos impuestos a las ganancias, no puede haber dos impuestos automotores, uno provincial, uno municipal y además uno federal. Eso está prohibido, pero claro, la Constitución argentina, como la Constitución de Córdoba, la de las 23 provincias y la de la CABA, son prácticamente una ley simbólica, porque si uno se pone a leer desde el primero hasta el último de los artículos, prácticamente no se aplica, se desconoce.
Contador Sequeira,
sí.
No, quería agradecerle este contacto, ha sido bien claro y es un tema que sigue abierto. Estamos recibiendo llamados y mensajes con ejemplos de la gente. Realmente ha impactado fuerte el tema de los impuestos en el arranque del año. Gracias por este contacto con Radio Suquía,
Ha sido un gusto, Geo y Gerardo.
Bueno,
un gusto. Les mando un abrazo y deseo feliz año.
Igualmente, Marco Sequeira, tributarista. Bueno, nos siguen llegando mensajes de la gente. Acá un oyente nos dice: tengo un vehículo que vale en la calle máximo 20 millones y lo han tasado en 29 millones para cobrar el impuesto. ¿Me lo comprará? Dice el gobierno si se lo vendo esa plata. Bueno, hablando de gobierno, decimos que Yarlora, que está en España para participar de la Feria Internacional de Turismo, habló sobre este tema en estos días.
Hay un esquema que pueden entrar, y aquel que no pueda, nosotros los impuestos se fueron autorizando por los coeficientes, pero el que no pueda, se puede meter en las exhibiciones. En Córdoba, el que no puede, tiene un plan de exhibición. Vuelvo a decir lo mismo, el agro, que se invierte el 98% sí, de sus impuestos en el agro, imagínate si invirtieran las retenciones, todo en el agro. Imagínate la infraestructura que tendríamos. Bueno, Córdoba invierte el impuesto inmobiliario rural, todo en el agro.
Bueno, esta era la explicación de Yayora, que como decíamos esta semana, tuvo protagonismo con el tema de retenciones también. Uh-huh, esa sí, claro, reunión que hicieron a comienzo de semana los tres gobernadores de la región centro reclamando la baja en retenciones, que después parcialmente y temporalmente decidió el gobierno nacional, porque las que bajan, soja, cosecha gruesa en general, llega hasta junio, y las economías regionales sí es una eliminación completa de las retenciones. Sí,
bueno, celebró el gobernador, pero dijo que siguen con su compromiso para seguir trabajando hasta que las malditas retenciones completamente eliminadas. Eso fue textual del gobernador de la provincia.
Bueno, otro tema acá, nos dice un oyente: chicos, me fui en bici por los bulevares hasta la voz del interior.